Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos al último programa de la temporada de Área Chica. Se ha acabado la temporada en lo futbolístico, está a puntito de acabar porque aún tiene que jugar la selección española un partido de cara a la clasificación para Francia 2019, pero se ha acabado la temporada de Área Chica. Hoy hacemos nuestro último programa y viene cargado de cosas, cargado de tertulia. Hoy vamos a hacer una especie de tertulión a lo Juanma Castaño en el partidazo para despedir la temporada, para analizar todo lo que ha ocurrido sobre los terrenos de juego, tanto en la Liga, que se ha llevado el Atlético de Madrid, como en la Copa de la Reina, que se llevó el FC Barcelona, como en la fase de ascenso, en la que han conseguido esa plaza en Primera División el Málaga y el Logroño. Lo vamos a analizar todo y además hoy, por esa fase de ascenso, conocimos este fin de semana el nombre del equipo que acompañaba al Málaga Primera División, es el Logroño, y por eso hoy con Ceci Martín vamos a tener una protagonista de lujo. Hoy con nosotros, Silvia Ruiz, jugadora del Logroño. Aunque sea nuestro último programa, queremos que sigáis participando con nosotros, opinando y hablando de todo lo que queráis relacionado con el fútbol femenino, y os leemos en nuestras redes sociales, en Twitter como @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. No me enrollo más, vamos a por los titulares, los últimos titulares de la temporada, con Mireia Calderón. She works the nights by the water.
Las de Bilda ya están concentradas desde ayer para el encuentro que tendrá lugar en Murcia el 7 de junio a las 8 y media en el Estadio La Condomina. Para enfrentarse a Israel, causa baja Irene Paredes, que será sustituida por Marta Carro. En la final de la Copa de la Reina, Fútbol Club Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Final con ambientazo y lleno en el campo extremeño para cerrar la temporada. Encuentro muy igualado en líneas generales y con mucho respeto entre ambos equipos. Finalmente, las culés marcaron el único tanto que les dejaba sin poder reaccionar a las colchoneras. Mariona Caldentey metía en el 122 de la prórroga, dándole así el único trofeo del año a las barcelonistas. Y por último, en la fase de ascenso a Primera División, Tacón 1, Logroño 2. Con esta victoria, el Logroño se convierte en el otro equipo que acompañará al Málaga la próxima temporada en la Liga Iberdrola.
Y a por el Logroño que vamos. Vamos a saludar ya a nuestra protagonista de hoy.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Además de conocer el nombre del conjunto ganador de la Copa de la Reina, este fin de semana estábamos también muy pendientes de conocer cuál era el equipo que acompañaba al Málaga Club de Fútbol Femenino a la Primera División la próxima temporada. El Málaga lo consiguió hace dos semanas, ese ascenso, en un playoff bastante, bueno, pues con muy buena nota el Málaga. Y este domingo teníamos que conocer, en ese partido de vuelta del grupo segundo, en esa final, que en el partido de ida fue un 1-1 entre Tacón y Logroño, estábamos pendientes de conocer cuál era el conjunto que iba a acompañar al Málaga a la Primera División. Y eso nos lo va a contar, como siempre, Ceci Martín, nuestro Ceci de Babel. Hola, Ceci.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya le conocemos, ¿no? El nombre de ese equipo que tendremos la próxima temporada en la Liga Iberdrola, y además hoy nos has traído protagonista para que charlemos de las sensaciones que quedan en ese vestuario después de conseguir el objetivo.
Pues eso es, Andrea. Finalmente, el Logroño es el equipo que asciende a la Liga Iberdrola tras imponerse al Tacón en Madrid por 1-2. Irene Yanguas adelantó al equipo riojano en el minuto 14, antes del descanso también en el 35, María González hacía ese 0-2, muy favorable para el equipo riojano, pero Malena tan solo un minuto después ponía el 1-2 y bueno, la emoción que se mantuvo durante toda la segunda mitad, dos goles necesitaba el Tacón para ascender, lo intentaron las madrileñas, pero las de Logroño no dejaron ni una sola opción, finalizaron ganando 1-2, así que por primera vez el Logroño asciende a la Liga Iberdrola, Andrea, y tenemos protagonista además.
Sí, tenemos protagonista. Hoy nos visita una de las chicas que ha logrado este histórico ascenso, porque como dices, es la primera vez que el Logroño está en primera división y además... yo la primera pregunta se la quiero hacer directamente a Silvia Ruiz. Hola, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por lograr ese objetivo que, bueno, es increíble que el Logroño esté en primera por primera vez. Habéis hecho feliz a mucha gente, a vuestra afición que os ha seguido. Y yo la primera pregunta que quería hacerte es si esto os ha sorprendido incluso a vosotras, porque para que se me entienda bien, evidentemente había mucha igualdad, y más después de aquel partido de la ida 1-1, pero si palpábamos en el ambiente del fútbol femenino, del mundo del fútbol femenino, parecía un poco más favorito el Tacón, igual por plantilla, igual por temporada, por lo que fuera. ¿Vosotras os habéis sorprendido con esto o confiabais 100% en vosotras y para vosotras no había favoritos en esta eliminatoria?
Pues como tú dices, sí, al final a día de hoy todavía estamos como asimilándolo porque es algo histórico para La Rioja y para nosotras, porque como el grupo que nos había tocado, pues eso, estábamos con el Real Oviedo, que lo conseguimos eliminar en la primera eliminatoria, y luego nos tocó el Tacón, que ellas partían quizá como favoritas, pero bueno, nosotras con nuestras armas hemos ido a por ellas y a pesar de que el resultado aquí fue 1-1 y igual íbamos con un poquito de desventaja al tener un gol en contra, supimos trabajar bien la semana pasada y hemos conseguido el objetivo por el que habíamos empezado a luchar desde julio.
Bueno, lo repasamos en ese pequeño resumen de inicio, menudo partidazo en Madrid, os pusisteis pronto por delante con ese 0-2, una situación pues inmejorable, ¿no? Podríamos decir, antes de descanso, y a colación de esto, ¿os esperabais este comienzo? Y por otro lado, ¿sí hubo muchos nervios después en el segundo periodo con el empuje de madrileño?
Pues sí que es verdad que pues, nos pusimos de cara al minuto 15 prácticamente con el gol de Irene, y a partir de ahí ya fue como un poco un punto de relajación, porque sabíamos que marcando un gol ya pues, las opciones que había era o poder irnos a la prórroga con el 1-1 o poder, o sea, era todo favorable hacia nosotras. Entonces, bueno, sí que con el 1-2 cuando nos marcaron nos pusimos un poquito más nerviosas, pero la segunda parte supimos en el descanso reaccionar y con toda la gente que teníamos animándonos y trabajando como lo estuvimos haciendo como equipo, supimos mantener la calma y lograr que no nos pudiesen meter el gol, el que les daría el empate o incluso el tercero que les daría a ellas el poder ascender.
¿Qué se siente cuando estás jugando un partido de estos que sabes que, bueno, pues que puedes haber hecho una temporada inmejorable, pero si no consigues ese objetivo te queda un sabor de boca bastante amargo, ¿no? Porque eso es lo que buscáis los equipos de segunda división, lograr el ansiado objetivo de ascender. ¿Qué se siente cuando tú estás jugando ese partido, cuando tú eres una de las protagonistas y pita la árbitro y eres nueva jugadora de primera división? El año que viene te vas a enfrentar a Barça, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Valencia, Levante. ¿Qué se siente cuando pita al árbitro y dices, estoy en primera división, hemos logrado el objetivo por el que hemos luchado toda la temporada?
Pues yo creo que es algo que, o sea, yo me acuerdo el domingo cuando pitó el árbitro que me eché al suelo a llorar, a gritar, a saltar, porque era como que no me lo creía. Pero bueno, yo creo que estábamos trabajando para ello. Si no habríamos conseguido el ascenso, hemos hecho un trabajo inmenso durante toda la temporada y tampoco creo que habría sido un fracaso, porque al final, si no es este año, lo habríamos logrado, yo creo, otro. Y bueno, yo creo que las sensaciones han sido buenas, hemos sabido jugar bien y es una alegría inmensa. O sea, yo creo que no tiene palabras para poder explicarlo.
Ya me imagino. Dale, Ceci.
Pues realmente después de esa experiencia, ¿no? De que además después de viajar a un campo tan complicado, ¿no? Sí. Como el del Tacón, de hecho sus números en casa pues realmente eran demoledores, un equipo invicto que llevaba 10 victorias en casa y no se dejaba puntos desde el 15 de octubre.
Madre mía.
Así que Silvia, antes de viajar a Madrid, ya lo más o menos lo intuimos por la primera pregunta que ya hicimos, pero ¿qué porcentaje de posibilidades de ascenso se manejaban dentro del vestuario?
Bueno, pues yo creo que se comentaba tanto en periódicos, redes sociales, casas de apuestas, que al final pues, se apostaba mucho más por ellas. Al final el presupuesto que tienen ellas comparado con el nuestro no tiene nada que ver. Ella es un equipo que pues en Madrid también tiene una liga muy competitiva, es un equipo muy trabajado, muy ordenado. Al final también está luchando por conseguir subir a la Liga Iberdrola y no han tenido suerte. Pero bueno, yo creo que hicimos un gran partido, tanto ellas como nosotras, y se tenía que decantar el partido hacia un lado o hacia otro. Se decantó hacia nosotras y pues oye, que está todo perfecto para nosotras.
Y bueno, ya lo comentaste antes, la ronda previa tuvisteis que sufrir también frente a un equipo un equipo además que juega muy bien al fútbol, como es el Real Oviedo. Incluso en la vuelta habíais caído 1-0 en el Requesón, pero os valió el 2-0 de la ida en Prado Viejo. Y vamos a ver si podrías mojarte un poco aquí. ¿En qué salidas habéis sufrido más? ¿En la del Oviedo o en la del Tacón?
Pues yo creo que, o sea, cada partido fue, tanto la eliminatoria del Oviedo como el Tacón, ha sido muy diferente. La del Oviedo la tuvimos que trabajar muchísimo más en el plano defensivo, porque al final ellas nos encerraron atrás, tanto aquí durante bastantes minutos como sobre todo allí en Oviedo, que fuimos con un 0-2 favorable, pero al final tienen mucho peligro. Son un equipo también muy trabajado, muy ordenado para poder ascender, y son candidatas para poder ascender cualquier año a la Liga de Iberdrola, y sufrimos bastante, sobre todo con el 1-0 cuando nos lo metieron, hasta los últimos minutos. Sí que es verdad que luego contra el Tacón, pues aquí supimos jugar de otra manera, no nos metimos tanto atrás, supimos sacar nuestro fútbol, crear jugadas, crear ocasiones, y se dio como dos eliminatorias distintas. Y bueno, yo creo que tanto, o sea, sabemos trabajar y sabemos jugar a lo que nos pide el momento y cada partido.
Silvia, hace dos temporadas el Logroño jugó su primer playoff de ascenso a la Primera División. ¿Qué se aprende de experiencias que son tan bonitas y a la vez tan duras, ¿no? De estar a punto de conseguir un objetivo, rozándolo y que al final se esfume, ¿no? Yo creo que estos son, bueno, enseñanzas en el mundo del fútbol que te enseñan a ser más fuerte, y bueno, luego llegan recompensas como esta, ¿no? Tú ahora mismo os acordáis de aquella experiencia, os ha ayudado para ahora mismo estar donde estáis, que es en Primera División.
Sí, yo creo que el partido del Betis hace un par de años nos sirvió de aprendizaje, de saber que afuera de esta liga teníamos que aprender a competir en partidos importantes como son los de playoff, y como nos dijo el entrenador cuando caímos en Sevilla contra el Betis, que él nos prometió que jugaríamos contra el Betis en Primera División. Y el domingo cuando ganamos y vino a darnos la enhorabuena, nos lo dijo, lo prometí y aquí hemos vuelto. Y yo creo que nos ha servido de mucho. Hemos trabajado estos dos años mucho para conseguir lo que hemos conseguido, y a partir de ahora intentaremos disfrutarlo.
Ya hace unas semanas, después del partido de ida contra el Oviedo, entrevistamos aquí a tu compañera, Ana Velázquez, y ya comentábamos también en esa entrevista que La Rioja es una de las comunidades autónomas con menos licencias de fútbol femenino, y sin embargo, pues se ha hecho historia, y además de una manera muy merecida. La pregunta es, ¿cuáles crees que han sido las claves principales para finalmente haber conseguido pues este gran éxito?
Pues yo creo que al final el EDF siempre tiene la base de chicas que llevan, pues algunas llevan 8 o 10 años, otras llevan quizá menos, pero tienen la base de las chicas riojanas, que esa la esencia no la pierde, y luego la veteranía o el granito que podemos aportar las de fuera también ha sido importante para conseguir un grupo tanto humano como deportivo muy bueno, y poder luchar y poder estar el año que viene compitiendo con los mejores equipos de España.
Quien te escuche, Silvia, yo creo que se puede dar cuenta un poco de la experiencia solo con oírte hablar, y si te ven jugar mucho más, pero se nota que tienes experiencia, y es que tú ya has jugado en la máxima categoría, en la Primera División. Has vestido, entre otras, las camisetas del Athletic de Bilbao o la del Transportes Alcaine. ¿Qué es lo que has notado de diferencia entre una categoría u otra? ¿Hay un gran salto de la categoría de oro de nuestro país a la de plata, de primera a segunda?
Sí, la verdad que sí. Aunque queramos decir que no, la verdad que de subir de segunda a primera hay un abismo. Sí que cada vez se va notando menos la diferencia, y ojalá dentro de unos años estemos hablando de que se pueda competir no solo en 7 grupos en segunda, sino que sean menos subgrupos. Pero sí que es verdad que yo cuando estuve en el Atleti o en Transportes Alcaine o el año pasado en el Oiartzu, al final no, el ritmo que hay en Primera División o la competencia que hay no es igual a segunda. Pero bueno, para eso estamos aquí, estamos trabajando, estamos consiguiendo crear algo bueno e intentar hacerlo lo mejor posible y poder eso, estar lo más lo más bien posible.
Y ahora para una jugadora como tú que regresa a la máxima categoría, a la Liga Iberdrola, ¿tenías ganas de regresar a la élite? ¿Qué sientes ahora mismo que sabes que la temporada que viene vas a volver a jugar, bueno, pues que vuestros partidos van a ser retransmitidos, como estamos viendo ahora en BIN, en Gol, y que, bueno, pues se va a reconocer mucho más vuestro trabajo, ¿no? Porque aunque sea una verdadera pena, el trabajo de segunda división es un trabajo que para vosotras evidentemente vale, porque tenéis que luchar por un objetivo, pero se te reconoce menos, se te ve menos, se te escucha menos, y ahora vais a volver al sitio que yo creo que, bueno, dentro de ti dirás, el sitio que merecemos, ¿no? Que merece el Logroño. ¿Tenías ganas de regresar a la élite del fútbol femenino?
Sí, yo muchas. La verdad que el poder estar compitiendo contra equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y contra las mejores jugadoras de España y del mundo es un orgullo. Al final la ilusión que tenía por conseguir un ascenso la he podido hacer. Y vamos, estoy súper súper contenta, súper feliz. Vamos, ojalá nos vaya bien el año que viene y poder disfrutar tanto aprender como sufrir a jugadoras de un nivel altísimo, yo creo que nos va a valer muchísimo.
Y bueno, la próxima temporada, pues a la Liga Iberdrola, con las mejores, un premio, como ya hemos dicho ya varias veces, pues más que merecido, además, después de lo que habéis sufrido y de los equipos de tanto nivel a los que habéis derrotado. Un club además tan humilde y trabajador como es este Logroño, y la pregunta es, ¿con qué mentalidad afrontáis este nuevo gran desafío y cuáles son los objetivos que se tienen marcados desde el vestuario y desde la propia directiva?
Bueno, pues ahora mismo yo creo que tanto las jugadoras como la directiva está un poco a la espera de lo que les pueda, de los beneficios que podamos obtener, de plantear la planificación de cara al año que viene de una manera lo mejor posible y que nos vaya todo bien. Y el primer objetivo que se pondrá de cada nivel es obviamente la permanencia. Al final cada año está mucho más competitiva la liga, es mucho más difícil mantener la categoría y nuestro primer objetivo será ese. Entonces trabajaremos para poder competir cada partido como si sería una final y poder sacar buenos resultados y poder mantenerlos en la Liga Iberdrola, que es lo que queremos para algo lo hemos conseguido.
Y ahora que se llega aquí, ¿a quién tienes más ganas de enfrentarte, de medirte? ¿Algún equipo, alguna jugadora en particular? ¿Tienes ganas de algo en especial o ya es todo un conjunto de jugar directamente ya en la Liga Iberdrola y ya está, olvídate de equipos y de individualidades?
Bueno, yo creo que siempre te quieres enfrentar a los mejores equipos, pero yo tengo especial cariño por el Athletic Club y al final un partido en Lezama o en Logroño, que ojalá pueda ser en Las Gaunas, un EDF Athletic.
Ojalá, ahí lo dejamos también, ¿eh?
Sí. Yo creo que va a ser un partido bonito y especial. Todos serán especiales, pero yo creo que se lo será más.
Ceci, ¿algo más para Silvia?
Pues para Silvia, pues desearle mucha suerte para el año y enhorabuena sobre todo por ese ascenso.
Se suma
muchísimas gracias.
Nos sumamos todo el equipo de Área Chica a esos deseos de Ceci. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos atendido hoy. Descansa mucho, que lo tenéis merecido todo el equipo y el cuerpo técnico. Y nos vemos la temporada que viene y nos vamos a escuchar muchísimo más porque, bueno, pues el Logroño está en primera división en la Liga Iberdrola la temporada que viene. Así que os veremos jugar y disfrutad todas. Descansa y a cogerlo con fuerza en la próxima temporada.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que nos dais.
Un besazo. Adiós, Silvia.
Adiós.
Chao. Muchas gracias, Ceci, por habernos traído a una protagonista de lujo en el último programa de la temporada. Así que nada, tú también, descansa, que también lo tienes muy merecido y nos escuchamos en la próxima temporada.
Pues eso es, que rápido se ha pasado esa temporada.
Qué rápido,
Parecía que hace nada era septiembre y ya tenemos a nuestro Málaga y a nuestro Logroño en primera. Y a ver la próxima, ¿qué acontece en esta división de plata? Lo contaremos aquí, por supuesto. A ver
qué es lo que ocurre. Un beso grande, Ceci.
Otro para ti, hasta luego.
Chao, chao.
Chao,
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Vamos. vamos a despedir en Área Chica la temporada por todo lo alto y lo vamos a hacer con un tertulión, no una tertulia, un tertulión, como lo llama Juanma Castaño, como se llama ese tramo de tiempo de juego en el que entran, bueno, pues los mejores opinadores, los mejores tertulianos de la radio, y yo aquí tengo a los y a las mías que van a opinar de todo lo que ha ocurrido. Vamos a intentar hacer un mix de todo lo que ha ocurrido en la temporada, pero fijándonos mucho, más que nada porque la mayoría de los que vais a escuchar en la tertulia estuvieron en Mérida, en esa final de la Copa de la Reina. Vamos a intentar hacer un mix de todo lo que ha pasado en esta tertulia. Así que voy saludando. Tengo al otro lado del teléfono a la directora de Nosotras Jugamos, Bárbara Quesada. Hola, Bárbara.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Tengo también por ahí a Sandra Sánchez de La Liga. Hola, Sandra.
Hola, ¿qué tal?
A Lalu Albarrán, directora de FUTFEM. Hola, Lalu.
Hola.
A David Orenes, de Esfera Sports. Hola, David.
Hola, muy buenas.
Y tengo también a Mireia Calderón aquí a mi lado en el estudio. Hola, Mireia.
Hola, Andrea.
Bueno, creo que estuvieron, si no me equivoco, me corregís. Bárbara, Lalu y Mireia, estuvisteis el otro día disfrutando en Mérida de la final de la Copa de la Reina, ¿no?
Sí.
Ahí estuvimos.
Bueno, pues la que quiera que empiece para contarme qué es lo que se vivió, porque yo no tuve tanta suerte, yo lo estuve viendo a través de la televisión. Pero creo que ambientazo, ¿no? 12.500 personas en las gradas y, bueno, pues un ambientazo para un partidazo que no se fue a los penaltis por muy poquito. Bárbara.
Pues sí, la verdad, bueno, no se fue por un minuto exactamente. O sea, que fíjate. Pero, bueno, el ambientazo fue espectacular. Yo lo comentaba con Lalu allí, que estábamos alucinando ya no solo el calor de la gente, que por supuesto, sino lo bien que se llevaban las dos aficiones, el fútbol sano, hablabas con cualquier persona, había un montón de niños. No sé, fue muy, muy, muy guay, la verdad, y bueno, las chicas ya lo dijeron también, sintieron muchísimo a su afición, y un estadio como es el Romano de Mérida, que es un mítico también de primera división, sí, ha hecho, o sea, hizo una de sus mejores entradas contando partidos de primera división, o sea, que un lujo, la verdad que vivimos allí un lujo.
Brutal. Lalu, ¿tú qué tal por allí por Mérida? ¿Qué viviste?
Oye, yo a pie de campo lo disfruté como una enana, ¿eh? El ambientazo que había, pero ya no solo eso, sino en los prolegómenos del partido, que Bárbara y yo estuvimos por allí un buen rato, el ambientazo que se respiraba ya desde fuera, de la gente con sus banderas, de haciendo cola, a ver si consiguen entrar, porque había gente que no sabía si iba a conseguir. Sí. Al final yo creo que entró todo el mundo.
También de chicas, vimos.
De chicas, vimos un montón.
Eso mola mucho.
Era impresionante, ¿eh? O sea, yo el ambiente que he vivido ahí, además no me lo esperaba, porque además ten en cuenta que era a 350 kilómetros de Madrid y a 900 de Barcelona. Claro. O sea, que al final yo no me esperaba aquella acogida. Y según se iba llenando el estadio, yo me iba impresionando cada vez más. Además, es lo que dice Bárbara y me quedo con esa frase que ha dicho, el ambiente sano. O sea,
sí,
muy sano.
Totalmente. Había mucho miedo por eso que acabas de decir, ¿no? Por la distancia, porque, bueno, pues no se sabía si iban a responder las aficiones de Atlético de Madrid y Barcelona por todos esos kilómetros que había que hacer. Pero vamos, ya desde primera hora tuve a Mireia mandándome fotos de las colas en el estadio, me dijo lo que le costó aparcar. O sea que había gente, ¿no, Mireia?
Para mí fue increíble. Además, me llevé a toda la familia allí para que lo vieran un poco, y la verdad que se confiaba muy poco en Extremadura. Yo te llevo diciendo toda la temporada cómo se vive allí el fútbol, y la verdad que fue muy especial, sobre todo para mí, porque soy de allí.
Es tu casa, claro.
Y ver el campo lleno, pero hasta la bandera, fue increíble.
Y además, dime.
Recalco una cosa, que es lo que ha dicho Bárbara también, y lo que está diciendo ella, cómo se vivía el fútbol. Y es que no oí ni un pito a nadie, o sea, no.
Eso sí iba a decir, que como...
Que ojalá se contagiase al resto del fútbol, porque como dice Mireia, yo vivía allí como que la gente vivía el fútbol y ya está, o sea, impresionante.
Sí. O sea, eso es lo que os quería preguntar yo. ¿Cómo se vio la animación? O sea, ¿cómo estuvo la gente durante el encuentro de ánimos, de gritos, de ambiente?
Pues mira, con decirte que estuvieron medio partido haciendo la ola, pero esta ola que no se acaba nada, no dejan de hacerla, ¿sabes? Estuvo muy bien. Es que yo de verdad estuve un rato a pie de campo y luego me subí a grada donde los periodistas, y es verdad que es que os lo prometo que yo estaba sonriendo todo el rato, escribiendo a Lalu, diciendo: Lalu, por Dios, haz vídeos, haz fotos de esto, porque es que es alucinante.
¿Y tú cómo lo viviste, Mireia, que tú estabas ahí con la familia en la grada?
Yo tengo miles de vídeos, además que ellos no se van a borrar. Mi primo chiquinino de 6 años, que es un loco del fútbol, estaba que no cabía en sí, flipando, en plan, Dios, qué gente hacia la ola. Y además, que es que a tu derecha, a tu izquierda, había gente del Barça, del Atleti, y se animaban uno a otro, que no es como otras veces que... Sí. Yo qué sé.
Más rivalidad, que sí. Ahí había como hermandad, ¿no?
Yo he ido otras veces allí.
En el campo.
Eso.
He ido y en las gradas estaba estupendo.
Eso es.
Allí cuando vas a un partido como es el Villanovense de mi tierra, claro, contra el Mérida, no se llena ni la mitad y encima las aficiones están enfrentadas y sin embargo fue increíble lo vivido.
Les quiero preguntar ahora a los que lo vieron a distancia como yo, a Sandra y a David. Lo primero, quería preguntar también por esto, por la hora del partido, que se mantuvo a las 8:30 y bueno, ha habido mucho debate porque a las 8:30 coincidió con todo el final de la segunda división y bueno, pues quizás se podía haber cambiado el horario de la Copa para haberlo jugado un poco más pronto para que no coincidiera con toda la segunda división y bueno, pues se tuviera un poco en el campo, no se notó evidentemente y nos alegramos muchísimo, pero quizá más repercusión mediática y más seguimiento a través de las televisiones. Sandra.
La verdad es que sí, lo del horario fue un poco faena, porque además también, Bárbara y yo también, también como llevamos la Liga,
claro,
los tres, Santander y demás, pues fue todo un poco caos, pero bueno, es cierto que se podía haber cambiado, pero también entraban juegos, contratos de principio de temporada,
claro, claro,
y demás, entonces como que no es que no se haya querido hacer, es que también había otros factores que uh-huh. influían en esa decisión y bueno, sí que la prórroga se pudo ver en gol.
Sí, en gol. Uh-huh.
Que bueno, algo es algo, después también en diferido por la web de la Liga, pero bueno, es cierto que no ayudó mucho que fuese a la misma hora, pero yo creo que lo mismo, no lo mismo, por desgracia, pero porque lo que vivieron ellas fue increíble, pero bueno, por la tele también se transmitía y se daba la sensación de ese lleno, de
sí,
ese
sí,
ambientazo
sí, sí,
para ver la final de la Copa de la Reina, también de que fue un gran partido con ocasiones para ambos equipos, la intensidad, pues todo, pues fue una, como decimos siempre, esta palabra tan recurrente, fue una fiesta.
Sí, totalmente. David, ¿tú cómo lo viviste?
Bueno, a mí de golpe me habéis dado una envidia toda.
A mí también, a mí también.
Qué barbaridad, o sea, y bueno, ya cuando se veía en el campo, o sea, desde la televisión se veía el tratamiento que había,
sí,
pues ya cuando, o sea, es que habéis descrito exactamente lo que se vive allí y nada, espectacular, o sea, lástima lo que comentabais que bueno, ciertos factores han deslucido un poco la final, primero ese horario que sí que es verdad que se agradece que sea en un horario prime time, que
sí,
se pueda ver en unas zonas en las que el fútbol pues tiene más repercusión. Pero claro, si lo juntas con toda la jornada, la última jornada de segunda,
claro,
división, pues ese fue quizás el error, que un error que se puede sustanar con una planificación, pues quizás con bastante más antelación. Y luego aparte, pues otros factores, el hecho de que la reina sigue sin acudir a la copa y que entregue la copa y demás, que luego se hable más de lo que pasó al final con
sí,
el trofeo, con
sí,
con la bandera, o el tema de la falta de premio económico para la campeona, pues bueno, al final resta un poco de protagonismo a las jugadoras, que en realidad fue un partido espectacular, que duró más de 120 minutos y que fue tan igualado como demostraron a lo largo de la temporada.
Yo por eso no quiero malgastar, digamos, de alguna forma
sí,
nuestro tiempo en la tertulia hablando de esos temas extradeportivos que nos entristecen a todos, porque darle más protagonismo a unas cosas que están fuera del fútbol cuando el fútbol femenino está en crecimiento, pues aquí no lo vamos a hacer. Y por eso os quiero preguntar a los que estuvisteis en el campo y a los que no, si os parece merecido, porque fue un partido igualadísimo. Ya sabíamos que lo iba a ser por cómo hemos venido viendo la Liga, por cómo llegaban los dos equipos, las últimas tres finales la habían disputado entre ellos, las dos, esta era la tercera, una copa la había ganado el Atlético, otra el Barça y llegaban a la tercera. ¿Merecido para vosotras o os hubiera gustado llegar a los penaltis? Porque mira, durante el partido ninguno se lo mereció porque hubo muchas ocasiones, yo creo que en algún momento hubo más un poco más de empujón del Atlético de Madrid, pero en otras ocasiones del Barça. Para vosotras, las que lo vivisteis allí, Lalu, empiezo por ti. ¿Merecido el título para el Fútbol Club Barcelona o no?
Hombre, yo os lo puede decir Bárbara en el café previo al partido.
Es que además el que
marque primero gana. Lo que no esperamos es que 120. Sabía que iba a ser un partido de pocos goles, pero la verdad es que yo disfruté mucho el fútbol. Tuvieron ocasiones los dos, quizás en el primer tiempo hubo ese respeto de ostras, que sí. Ellas también eran conscientes de que el que marcase iba a ganar, porque los dos equipos tienen una defensa muy sólida y buenas porteras, que ya lo demostraron, por cierto. Y lo que yo no esperaba es que el primer gol fuera a ser en el minuto 119. Pero bueno, yo sí que lo decir. Yo prefiero que un partido se solucione durante los minutos de juego, si es la prueba, pero los penaltis son muy duros y creo que fue correcto y estuvo bien. Podía haber ganado cualquiera de los dos, pero fue así.
Bárbara.
Sí, bueno, es cierto que se podía haber decantado tanto por el Atleti o por el Barça y hubiese sido merecido porque se vivió, y imagino que en la tele se vio exactamente lo mismo, súper igualado. Sí. Yo sí que es cierto que en la primera parte pensé, me cambió un poco la idea y pensé que se le iba a llevar el Atleti. Fíjate,
yo también.
Es verdad que al final un equipo que le juega la pelota al Barça es el equipo que la hace sufrir. Y el Atleti le estaba jugando muy bien la pelota, estaban muy bien situadas en el campo. Y yo pensé que el Atleti iba a marcar. Bueno, no marcaron, luego las ocasiones más claras fueron del Barça, porque hubo dos palos, tuvieron ocasiones muy, muy claras.
Hubo también muy buenas paradas, muy buenas intervenciones de Lola y de Sandra.
Sí, también hubo muy buenas paradas, entonces, bueno, yo creo que cualquiera de los dos se lo hubiese merecido, la verdad. Me parece merecido para el Barça, y si hubiese marcado Sonia, por ejemplo, en lugar de Mariona, pues hubiese dicho lo mismo, que era merecido.
Totalmente.
Y menos mal que no llegamos a penaltis, también lo digo, que pienso como Lalu. A mí los penaltis no me gustan. En el momento que sea, es que no me gustan.
Sí, porque es
muy mal.
Claro, y es una lotería además también que a veces, bueno, pues es mejor que se solucione en el juego, que aunque también a veces parezca injusto porque otro equipo ha tenido más ocasiones, pero bueno, es en el juego y no puedes decir nada. Mireia, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué te pareció que se la llevara el Barça?
Para mí, desde el principio, el equipo favorito, si se puede decir, era el Atleti. Ellas mismas lo sabían, y el Barça yo creo que un poco también, por el respeto que se empezó el partido entre los dos equipos, se notaba al Barça que quería, pero no podía. Estaban súper nerviosas, todos los controles se le iban, el Atleti estaba súper encima.
También es verdad que tenían esa presión, el Barça.
Claro, eso es.
Claro, se le notaba que estaban muy nerviosas, y cuando fueron pasando los minutos y el Atleti fue fallando ocasiones, yo dije, el Barça es el Barça,
va a llegar y
va a llegar una, y va a llegar Martens y le va a meter un gol. Y al final, pues al Atleti le empezaron a flaquear las piernas, empezaron a ponerse nerviosas y a decir, pasan los minutos, hemos tenido muchísimas ocasiones delante de la portería en la que no finalizaban. Yo creo que por puro nervio, porque Ludmila tuvo dos, Sony tuvo otras dos delante de Sandra, que no sé por qué no tiraban a portería. Y al final, pues en una jugada de Like, pues la puso atrás y Andronova, que estaba fresca, se la dio a Mariona y Mariona no falló.
Y Mariona no falla.
Y no quería penaltis porque estaba en un fondo y digo, como me toque en el otro fondo ya no veo nada.
Ya no veo nada. Sandra, ¿tú estás de acuerdo con esa opinión de que el Barça llegaba con esa presión extra? Porque el Atlético de Madrid era para firmar una temporada de 12.
Y podía haber sido el fracaso de la temporada del
eso
Barça.
Eso es. Era una temporada en blanco o una temporada de 12. O sea, si el Atlético llega a firmar un doblete, estaríamos, bueno, pues una cosa que histórica. Y el Barça estaba a punto de tener una temporada en blanco. Entonces, igual eso jugaba un poco a favor o en contra, ¿no?
Claro, eso es a lo que me refería cuando hablaba Mireia y también Bárbara, pero Mireia decía que, claro, que al principio las jugadoras del Barça pues estaban nerviosas, pases imprecisos, controles que se les van y demás. Y claro, yo que pensaba viéndolo era, jolín, es que el Barça, si hoy no gana, es un fracaso absoluto.
Claro.
De temporada, porque teniendo la mejor plantilla, ya no solo del Barça, sino la mejor plantilla probablemente de la historia de la Liga Iberdrola, con Martens, con Andresa, con Dugan, Alexia, o sea, un plantillón, y te despides de la temporada sin ganar ni un título. Pues yo creo que el gol de Mariona fue, además, sí, en las imágenes se ve que salta todo el cuerpo tenso.
Bueno,
sí, como, se volvieron locos.
Como una liberación, en plan, por fin, vamos a conseguirlo. Entonces yo creo que eso también jugó.
Como dice Sandra, y joder, ¡Buah! Impresionante, ¿eh? De verdad, lo que está escribiendo Sandra es que desde el campo se fue impresionante, porque
yo estaba atrás del banquillo, de la leche.
No sabías a dónde apuntar, ¿no, Lalu? Tú decías, madre mía, ¿dónde pongo el objetivo aquí?
Pues me pasó. Hice una ráfaga, dije, lo que haya pillado, he pillado. Y ya está.
Y además también me gustaría apuntar que antes hemos hablado de la repercusión mediática y demás. Es cierto que lo del horario, estamos todos de acuerdo en que no hizo ningún favor. Pero ya lo comentábamos Bárbara y yo en la última jornada de Liga, que bueno, en este mundo de redes sociales en el que vivimos, de Twitter y demás, que parece que todo se mide por trending topics, por ejemplo, el fin de semana del final de Liga Iberdrola, Liga Iberdrola, el hashtag fue el segundo trending topic del día, y este sábado a las 12, cuando era la prórroga, bueno, antes, durante y después del partido fue el segundo trending topic de España. Copa de la Reina, y eso yo creo que es
algo a destacar, sí.
Muy significativo, además, cuando era el final de la Liga 1-2-3, con equipos como el Cádiz, como el Oviedo, como el Zaragoza,
sí.
Se decidía todo y que fuese segundo trending topic con el inconveniente de que no había sido televisado en abierto, de que no había sido en Madrid, de mil cosas, pues yo creo que también es un hecho a destacar.
Hombre, por supuesto. David, tapa el Barcelona, tapa entre comillas. ¿Una temporada un poco de desilusión en la Liga con esta Copa o no?
Bueno, yo creo que es una alegría final, ¿no? Yo creo que es como un... Ya se le veían las caras a algunas jugadoras que bueno, que dentro de lo que cabe de tener la mejor plantilla, como decía Sandra, la mejor que se ha tenido en la Liga de Iberdrola. Yo creo que el repetir exactamente o casi calcar la temporada pasada, yo creo que no eran los planes que tenía la dirección en este curso. Y que bueno, que sí que es verdad que ganar una final de Copa al Atlético de Madrid, que no se le ganaba precisamente desde la última final de Copa, y de aquella manera, pues con un gol al final, siendo el Atlético quizás mejor en la primera parte, yo creo que no tapa la temporada que ha hecho el Barça, que se esperaba mucho más. Ya se está viendo que se está moviendo rápidamente en el mercado con fichajes, bueno, importantes en defensa, con la central del Ajax, con parece que vaya también Andrea Pereira. Bueno, yo creo que esos fichajes van encaminados a mejorar una faceta que el Barça sufrió en Champions. Y que le pudo costar la Copa, porque hay que pensar que en semifinales sufrieron de lo lindo para pasar contra el Atleti.
Muchísimo.
Y bueno, y en esta final, pues sí que es verdad que en la segunda parte físicamente llegaron mejor y al final acabaron ganándola, pero muchas cosas.
Hombre, también hay que tener en cuenta, Barça, ahora que dice eso, que el Atleti ha tenido el mismo once todo el año.
Sí,
claro.
Y entonces, claro, llegaban, era el último partido del año y ya llegaban pues prácticamente muertas. Entonces ahí sí que el Barça tenía un poquito de ventaja.
Sí, ahí deja también todavía en mejor lugar al Atlético, que bueno, que ha ganado las dos ligas con una plantilla, digamos, inferior y con mucho menos fondo de armario. Y ahora el Barça tiene que plantear muchas cosas, principalmente por eso, por qué va a hacer en este mercado de fichajes, cómo lo va a afrontar, si se va a fijar más en el producto nacional, porque de las 7-8 extranjeras que tiene, no todas han brillado al nivel que se esperaba. Y en cambio, jugadoras como Patri o Mariona, que llegó después de esa lesión y al final ha sido la heroína, han sido, digamos, y Sandra Paños también, que fue decisiva contra el Lyon, y que también ha sido clave en esta final de Copa, se tiene que plantear muchas cosas, teniendo en cuenta que lo que está en casa quizás sea lo más relevante.
Yo me quiero acordar ahora de un tuit que puso Lalu, haciendo referencia a eso, ¿no? Bueno, pues a fichajes que sonaban muy, muy bien, fichajes caros. Ya ha hecho, por cierto, el Barça el anuncio de la primera incorporación para el próximo año, que es Stephanie van der Graat. Y de la falta de títulos o de dominio cuando por plantilla ves que está fichando, haciendo auténticos fichajazos de jugadoras muy buenas. Bueno, Lieke Martens está considerada ahora mismo, recibió el título de mejor jugadora del mundo. ¿Qué es lo que haríais vosotras con el Barça ahora en cuanto a fichajes? ¿O cómo intentaríais que el Barça recuperase la hegemonía que en teoría por nombres debería de tener? Lalu, tú primero que pusiste esa opinión en Twitter.
yo creo que deberían ser una línea continuista, que lo que tienen lo sigan manteniendo, porque al final el bloque, te haya hecho mejor o peor año Dugan, o te haya hecho mejor o peor año Andonova, al final lo que te curte como equipo es tener un bloque, ¿no? Y yo creo que al final cuando fichas de aquí, de allí, de allá, entre que aprenden el idioma, tú lo sabes, ella no, te conjuntas en el campo, tardas en hacer equipo, y el fútbol es un deporte de equipo. Si tú fichas muchas individualidades, pero hasta que consigues que se conjunten...
Que sea grupo, claro.
Y yo creo que el Barça le falta hacer grupo,
también,
¿eh?
O sea, el Atleti al final, esta última liga que ha ganado, también ha sido un poco por eso, ¿no? Por el bloque que ha tenido. Vamos a ver la temporada que viene. La temporada que viene este Barça ya tendrá un año, ya se conocen, las jugadoras ya saben, claro, ya saben cómo son cada una.
Lo que te curte como equipo es saber cómo juega la de tu lado, básicamente.
Claro, sí.
Y yo creo que eso te
y
lo da...
Y entenderte con ella, claro.
Y yo creo que al final yo apostaría por mantener un bloque, hacer un par de retoques si los necesitasen, que yo creo que tampoco los necesitan, pero si lo mantienen, hacer bloque con lo que tienen.
Yo creo que el Barça tiene un equipazo... Y si encima fichan a Andrea Pereira, le daría un poco más de aire a Patri, porque claramente se ve que, aunque lo hace bien, lo hace muy bien Patri, se ve que no es su sitio y que cuando jugaba de medio defensivo lo hacía, aportaba muchas más cosas al equipo. Yo creo que con Andrea Pereira y Mapi ahí atrás, yo creo que ya...
Qué temporada de Mapi, ¿eh?
Sí,
y qué papel para ella también, sí. Bueno, hablaba en los micrófonos de Gol nada más terminar el partido y le preguntaban si había sentido morriña por haberse enfrentado al Atlético de Madrid, y se le quedaba la cara un poco descuadrada y decía, hombre, pues yo estoy muy, el Atlético me ha dado mucho, pero yo estoy muy contenta de haber jugado hoy con el Barça y de haber ganado este título, evidentemente, ¿qué va a decir?
No, y que es lo que dices, ha hecho una temporada para brutal. Marcar para mí de las mejores del equipo.
Sí, 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 total.
Ha estado ahí siempre.
Entonces... Sandra.
Pues un poco en la línea que comentaba sobre todo Lalu, de esa línea continuista, de el año pasado se hicieron muchos fichajes y es eso, hasta que encajen todas las piezas, pues hay que darle tiempo. Yo creo que a todas las grandes plantillas al principio siempre cuesta, también porque son unas plantillas como la del Barça que tienen muchas individualidades, como Martens, Dugan, Andresa, que no son tanto jugadoras de equipo como quizá pueden ser las de Atlético de Madrid, que creo que es algo que llevamos comentando desde el principio de temporada.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle paciencia, y también yo creo que esta temporada muchas veces lo que le ha pasado es que quizás solo sabían jugar salvando las distancias, y tampoco quiero ser pretenciosa con esta afirmación, pero que muchas veces solo sabían jugar a una cosa, es decir, buscaban los espacios con Martens, y la vez que no sucedía eso, o que Martens no estaba inspirada, o que no les salían las cosas,
un equipo que les jugaba bien la pelota.
Eso
sí,
es, pues el Barça se acababa. Quizá también de cada año que viene tener más alternativas u otro, cuando el partido se atasca, que le ha pasado en muchas ocasiones esta temporada, no puedes jugártelo todo a una carta, a tirar balones arriba y que sea Martens, que bueno, es la mejor jugadora del mundo, que no es una suerte tener a una jugadora que así, pero me refiero que quizá también tener más alternativas, ya que tienes una plantilla tan amplia, pues intentar como variar.
Uh-huh. Yo quería, para terminar esta tertulia, hacer un poco como las notas de la temporada en general. Quiero que cada uno penséis una nota que le pondríais a la temporada, intentando englobar un poco todo. Pues la emoción que ha tenido la Liga Iberdrola este año, la apertura de los estadios, las aficiones... todo, un poco en general, y que me digáis la nota que le ponéis a la temporada y lo que esperáis de la siguiente en cuanto a equipos o idas y venidas, lo que queráis, un poco que cerréis esta tertulia cada uno dando vuestra opinión y vuestro balance de la temporada y de lo que está creciendo todo esto. Lo voy a hacer por orden que tengo apuntado en el guión. Bárbara, la primera.
Pues a ver, nota, no sé, igual te diría un 7 o un 8.
Vale,
porque sí,
notable.
Que a mí me ha sorprendido. No apostaba, está mal, pero no apostaba porque el Atleti ganase su segunda liga consecutiva, lo ha hecho.
Uh-huh.
Hemos tenido equipos como el Betis o como el Granadilla que han dado la talla, no, lo siguiente, han tenido unos temporadones increíbles, y yo creo que la Copa de la Reina ha estado bastante bien, así que un 8 le daría.
Vale, nos quedamos
sí,
con el 8.
Espero más competencia aún el año que viene, o sea, espero más competitividad.
¡Qué exigente!
Entre todas.
Sandra, te toca.
Pues yo le daría un 7.5, pero más que, no me voy a centrar tanto en lo deportivo, que es cierto,
sí, lo
que destaca Bárbara de la competitividad, uh-huh, de una Copa de la Reina súper emocionante y demás, pero quizá que eso es bueno, porque el año pasado también dijimos que quizá era la mejor temporada del fútbol femenino, o sea, ojalá que la siguiente sigamos diciendo que esa ha sido la mejor temporada.
Pues
o sea,
sí.
Me refiero, el crecimiento del fútbol femenino yo creo que ya no es ningún tópico, sino que es verdad.
Uh-huh.
Lo hemos visto a nivel de redes sociales, a nivel de medios, a nivel de el mundo deportivo le da su portada al Barça, como vimos en FUTFEM,
sí.
Cuando eliminaron al Barça al Athletic, se la dio al Athletic.
Y las teles al final, los partidos.
Y las teles,
eso
sobre
es,
todo.
Eso es.
Los programas previos que se han hecho al Athletic Barça, a la Copa, las entrevistas, los reportajes, me refiero. Quizá me estoy centrando mucho en
lo
mediático.
No, lo que queráis, os podéis centrar.
No quiero ser corporativa. Quizá me estoy
poniendo pero eso también empuja mucho. O sea,
pero
es
creo que esta ha sido la temporada, por decirlo de algún modo. Yo, por ejemplo, cuando veía el otro día las imágenes de la Copa de la Reina, yo que jugaba al fútbol, decía, o sea, me emocionaba. Y
se te ponía sobre la punta normal.
Jobar, yo nunca hubiese imaginado hace tres años, cuando jugaba al fútbol, ver esto.
Total,
yo
también.
Yo creo que ese es por ejemplo, la Rúa del Atlético de Madrid, que
también,
es que todo el mundo ha dicho.
Sí.
Que si no hubiesen ganado las chicas, tal, pero es que eso da igual, o sea, lo que quiere el fútbol femenino es visibilidad, da igual que la saquen porque hayan ganado los chicos o no. Porque
claro,
al final
claro,
pues
el caso es dar el primer paso, dar el paso de sacarlas ya, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Lalu.
Yo me quedo con eso.
Yo voy un poco en la línea continuista también, ¿eh? Yo me gusta mucho lo que ellas dicen y además no solo lo que se vivió el domingo en el estadio, sino lo que se está viendo durante toda la temporada. Yo, de hecho, el partido, el último en casa del Atlético de Madrid, tuve que aparcar kilómetros, que eso hacía años que no me pasaban en el Wanda. O sea, quiero decir que ya no solo las redes sociales y los medios, sino que la gente ya acude al campo sin ser familiar, amigo ni nada. Ha habido un incremento, yo apostaría por un 25% de asistencia a los campos esta temporada, ¿eh? Y además lo vivo porque voy a ello.
Claro.
Y la verdad es que eso de aparcar lejos ya no me gusta, pero bueno, hace un poco de ilusión. Y os digo una cosa, el año que viene es año premundial, España se va a clasificar y nos espera un año muy bonito y muy ajustado, porque os digo que el mundial es en junio.
¿Sí?
O sea, que a estas alturas España, Jorge Vilda ha pedido creo que un mes de convocatoria para él. Así es que va a ser una temporada muy ajustadita, pero seguro que muy bonita.
¿Qué nota le pones en número?
Un 8.
David.
Yo le voy a poner un 7, más que nada porque quiero que la próxima temporada sea un 8. Porque es verdad que ha habido un crecimiento exponencial importante, como decís, en redes, en prensa, en medios. Se han abierto estadios y la gente ha respondido. Se han televisado 3 o 4 partidos por jornada. Hay que seguir creciendo. Yo creo que se pueden televisar más partidos, que se puede hacer todavía más análisis, más entrevistas, más tener todavía más presencia. Y luego en el sentido deportivo, bueno, yo creo que Atlético Madrid y Barça han vuelto a darnos un espectáculo en cuanto a emoción, en cuanto a lucha. Pensábamos que el Barça podía ser el gran dominador y al final el Atlético no solo ha ganado, sino que ha disputado cara a cara durante toda la temporada. Yo creo que la Liga ha mejorado con los recién ascendidos, el Sevilla y el Madrid. Yo creo que ambos han mejorado mucho la Liga. Equipos como el Betis o el Granadilla lo han hecho muy bien. Han practicado un fútbol que da gusto verles y eso se agradece porque el producto lo hace que sea todavía más atractivo. Y nada, yo creo que todo eso va a hacer, si la Liga es mejor, la selección puede ser bastante mejor, y yo creo que el hecho de que ahora Luis Rubiales haya llegado a la presidencia de la federación puede ser también clave para ese ascenso y ese crecimiento que puede dar de sí la próxima temporada.
Y Mireia, última nota.
Pues yo un poco pienso como David, aparte del crecimiento en redes sociales, de los partidos televisados, también necesito, mirándolo un poco ya desde nuestro punto de vista y lo que hemos vivido desde aquí, desde el programa, un poquito también más de apoyo por parte de los clubes.
Uh-huh.
Que sí, que claro, sin ellos no se puede hacer mucho, pero nosotros desde un lado intentamos hacerlo visible y conseguir ese apoyo que a veces falta en el fútbol femenino, y quizás
echas de menos más facilidades.
Sí, más facilidades, vale. por parte de los equipos, ya te digo, viviéndolo desde el punto de vista que me ha tocado este año.
De periodista, sí.
Sí. Y bueno, en general, yo he jugado toda mi vida a fútbol y ver y vivir lo que estoy viviendo desde fuera me parece increíble. y se me ponen los pelos de punta cada vez que veo un campo o un estadio lleno como el este como fin de pasado.
¿De nota? ¿Número? ¿Qué le das?
De nota, un 7.5 porque puede mejorar.
Vale, o sea que tenemos de media ahí un notable. Pues nada, esperemos que la próxima sea de sobresaliente. Dime,
y quiero destacar también que al final del partido, ¿sí?, en el Estadio Romano, había mucha más gente del Atleti, pero las jugadoras del Barça dieron la vuelta al campo.
Y se le aplaudió.
Sí, se le aplaudió y además todas las jugadoras no negaron ni una foto, ninguna foto. Uh-huh. Estuvieron súper cercanos con la gente. De hecho, Tony Dugan regaló sus botas a una niña. Qué bonito, y estuvieron de 10.
Qué guay. Bueno, pues nos quedamos con el notable y con esa final de la Copa que a las que habéis estado allí os ha emocionado tanto. Envidia máxima, pero nos alegramos mucho y que ojalá la del año que viene la supere. Muchísimas gracias a todos por haber estado este año en Área Chica. Espero escucharos el año que viene y por esta tertulia que ya sabéis que aprendo mucho de vosotros, que no es peloteo, que aprendo mucho de vosotras y de David. Un besazo, Bárbara, Sandra, Lalu, David y Mireia, y mil gracias.
Un
beso,
gracias a ti,
Andrea,
el año que viene.
Un besazo, chao. Un beso. Adiós a todos.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado. Peace of mind, seeking a find, I can sleep when I die.
Vamos a despedir hoy también, como es el último programa, a nuestro Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola, Borja.
Hola, Andrea.
Bueno, hoy vamos a hacer un poco un resumen o una reflexión, mejor dicho, de lo que esperamos para el año que viene, para la próxima temporada de los grandes de Europa, ¿no? Un poco una reflexión de lo que hemos visto y, bueno, pues un deseo de lo que queremos ver el año que viene. Así que empieza por donde quieras y nos vas diciendo de qué equipos, por ejemplo, vamos a empezar con el Lyon, por ejemplo, que es el actual campeón de Europa.
Sí, bueno, vamos a hablar de los 6 grandes clubes de Europa, además de nuestros Fútbol Club Barcelona y Atlético Madrid, pero bueno, eso supongo que habréis hablado ya en la tertulia. Pero bueno, empezamos por el Olympique de Lyon, pues un equipo que... Es verdad que perdió la semana pasada, digamos, la Copa de Francia en unas circunstancias un tanto complicadas, ¿no? Porque el partido no se debía de haber jugado porque, bueno, el terreno de juego estaba impracticable, pero bueno, ya hemos visto, pues me acuerdo de aquel gol famoso de Najicari, de Naikaria, que tenía que haber sido a Francia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que se puede jugar últimamente al waterpolo y no dicen nada, y además también porque hubo un error arbitral en el 93 en un gol de Ada Hegerberg que tenía que ser válido y no lo dieron así. Y bueno, pues yo creo que tampoco les ha importado mucho, ¿no? Por la sensación que dan en las redes sociales los jugadores, que no les ha importado mucho. ¿Por qué? Porque el Olympique de Lyon es un equipo construido para ganar la Champions, ¿no? Yo creo que es como un Real Madrid, ¿no? El resto le da igual. Es decir, ellos quieren la competición más prestigiosa y el resto un poco pues le da igual. Y da esa sensación, ¿no? De que ellos han tenido, pues, ganan la Liga de Calle, han ganado, pues, la Champions ante el Wolfsburgo, ante el rival más difícil. Y, bueno, han tenido un tropiezo por circunstancias y bueno, yo creo que plantean el verano de una forma de cara a... Digamos que Lyon y Wolfsburgo no son los equipos que menos se tienen que mover porque sus 11 iniciales son los mejores del planeta, ¿no?
Claro.
Lo que sí que tienen que hacer es cambiar piezas en los banquillos, ¿no? Porque evidentemente muchas jugadoras dicen, pues yo no quiero ser suplente en el Lyon o suplente en el Wolfsburgo y prefiero pues tener otra oportunidad, ¿no? Que puede ser lo que pase con Hanraoui, que suena para ir al Barça, ¿no? El Lyon, hasta donde yo sé, va a firmar en los próximos días a Caroline Simon, previo pago, ¿no? Para mí, la mejor lateral izquierdo del mundo ahora, la jugadora del Friburgo, la internacional alemana. Y bueno, y veremos lo que tiene que hacer el Lyon para reestructurar ese banquillo en el que perderán a Billy, a Petit y Tomis porque se retiran, en el que pierden a Morgan Bryan porque, bueno, el experimento con la jugadora norteamericana no ha funcionado. Y evidentemente jugará Hanraoui y Laboyer, que suenan para el Fútbol Club Barcelona y Dalí, pues evidentemente sale, ¿no? Tendrán que reforzarse con 2 o 3 fichajes para seguir manteniendo un bloque muy fuerte.
Vale, vamos con el Wolfsburgo, finalista de la Champions.
Yo creo que el Wolfsburgo, al final termina la temporada con 2 derrotas y un empate, ¿no? Pero porque ya cuando perdieron la final de la Champions ya desconectaron, ya como te dije la semana pasada se fueron a Mallorca y habían desconectado. Bueno, yo creo que lo que les ha faltado al Wolfsburgo es, en abril era el mejor equipo de Europa y del mundo probablemente, pero les han sobrado 2 semanas, no han llegado bien. ¿Por qué? Bueno, pues esas tres jugadoras que no podían jugar Champions League, pues les ha marcado un poquito el no poder rotar un poquito más. El que no estuviera para mí, Peter y Bernauer, les ha quitado, pues eso, que pudieran rotar. Y bueno, yo creo que simplemente lo que tienen que hacer, porque no han perdido tampoco, como el Lyon, ninguna jugadora importante en el once inicial, pues se ha ido Bular, se ha ido Kerchowski, pues, y Bernauer, entre comillas, que dejaba de tener mucha importancia desde hace una temporada y media, pues ya han firmado a cuatro jugadores y lo que hacen de momento es simplemente cambiar cromos, ¿no? Se ha ido Froms, la portera suplente, han traído, hoy mismo lo acaban de anunciar, a Mary Earps, ¿no?, una internacional inglesa, la portera. Uh-huh. Han fichado a Salador Suncayez, que va a ser una jugadora importantísima en este equipo, que dé minutos de descanso, para poder utilizar a esas tres jugadoras que decíamos que no podían jugar Champions League en lo que quedaba de temporada. Y también han subido a Annalena Stolze, ¿no?, la una chica que la veremos este verano en la Eurocopa Sub-19, probablemente será la mejor jugadora del torneo. Y Pia Sophie Wolter, ¿no?, jóvenes talentos para que el equipo no flojee, y simplemente yo creo que hace un poco como el Lyon, ¿no? 16, 17, 18 jugadoras de muchísimo nivel, 4-2 retoques de chicas jóvenes que puedan tener minutos si alguna se lesiona. Y yo creo que, como te he dicho antes, Olympique de Lyon y Wolfsburgo no tenían que tocar prácticamente nada porque ya lo tienen hecho todo.
El PSG, campeón de la Copa de Francia.
Bueno, yo creo que el PSG es curioso, ¿no? Con el dinero que se han gastado en todos los años, y recuerdo que este invierno te decía, pues yo no sé muy bien hacia dónde va el PSG, ¿no? Justamente cuando todo parece que la plantilla es la peor plantilla de los últimos años, que el entrenador se quiere ir pues porque tiene problemas con la directiva y porque no le gusta la plantilla, y va y te ganan un título, ¿no? Bueno, pues se van con un sabor muy dulce al verano, va a haber una reestructuración en el Paris Saint-Germain que puede provocar que alguna que otra jugadora se vaya fuera. Veremos si es Jennifer Hermoso, que sabemos que ha tenido problemas con Patrice Lerd. Veremos si es Marie-Laure Delhi, que ya se suponía que se iba a ir del equipo. Pero bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain va a tener que reforzarse, porque lo que está claro es que es pues un equipo que puede competir con el Lyon y con el Wolfsburgo. Lo ha demostrado metiéndose en dos finales de la Champions League. Así que vamos a ver qué hace el conjunto parisino, que a veces capitanea Irene Paredes.
Nos volvemos a ir hasta Alemania. El Bayern.
Bueno, el Bayern es yo creo que empezó muy mal la cosa, y porque no sabía muy bien dónde iba. Pero parece que en el Bayern tienen muy claro el camino, ¿no? Lo que quieren tener es un poco como hace el equipo masculino, ¿no? Robarle jugadoras internacionales alemanas al resto, al menos al Wolfsburgo, al resto, intentar hacer una plantilla que sea un bloque de la selección alemana y a partir de ahí competir, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es competirle más al Wolfsburgo en Bundesliga y en Champions League, que siempre ha sido los fracasos del Bayern y por eso no tiene tanto nombre, pero en verdad es uno de los cuatro mejores equipos de Europa. Pues realmente tiene que dar ese paso adelante, ¿no? Yo creo que lo van a dar. Han fichado a Benkar, que va a competir con Hinsberger, ¿no?, la titularidad. Han firmado probablemente a la jugadora más interesante del mercado, que era Lina Magul. Sí. Han firmado a Hendrik. Pues el Bayern, yo creo que el año que viene es uno, junto con el PSG, si queremos que Olympique de Lyon y Wolfsburgo no vayan a la final, yo creo que son los dos clubes que tienen que competirles a estos dos gigantes.
Y ahora nos vamos hasta Inglaterra, que tenemos allí al Chelsea.
Bueno, el Chelsea es el equipo que últimamente estaba, pues, digamos, que a muchos clubes, por ejemplo, en Alemania, el Chelsea estaba empezando a meter miedo en la mayoría de clubes europeos, porque venía al mercado, o ya iba al mercado Emma Hayes, con un montón de dinero y un montón de pasta, ¿no? De hecho, se llegó a hablar de que le ofrecían 400.000 euros al año, a Wendy Renard, la capitana del Lyon, ¿no? No sabemos hasta qué punto eso será cierto, pero lo que está claro es que tiene muchísimo dinero, ¿no? Ya han conseguido renovar a Bachmann, a G y a Kirby, el tridente mágico, hasta unos, bueno, no sé, creo que son 2 o 3 años los han renovado, ¿no? Eso significa que hay mucho dinero, ¿no? Y realmente el fútbol femenino inglés es el futuro, ¿no? Ya sabemos, digamos, el dinero que tienen los equipos de la Premier, con lo que cederle dinero, ¿no?, a esos equipos femeninos, pues no les cuesta tanto. Al final es el futuro, ¿no? Y el Chelsea este año ha demostrado que ganando el doblete, que está muy cerca de la superélite, que le falta uno o dos pasitos para alcanzar a Lyon, Wolfsburgo, incluso a PSG, y aunque batió al Bayern, yo creo que mereció pasar en el equipo alemán. Pero bueno, el Chelsea llama a la puerta, es el mejor de los equipos que no son de Alemania y de Francia, así que yo creo que van por el buen camino.
¿Y el City?
El City, yo creo que, fíjate, el City es peor para mí que el Fútbol Club Barcelona y que el Atlético de Madrid, en cuanto a potencial, ¿no? Pero sí que tienen pues esas infraestructuras que tiene el Manchester City, ¿no? Que se ha modernizado tanto en estos últimos años, y yo creo que le faltaba al equipo de Cushing, le falta un poco, tanto banquillo, ¿no?, que es lo que le falta al Atlético de Madrid, y a veces pues un poco esas jugadoras como Martens o Dogan, que curiosamente antes estaban en City, que te pueden cambiar los partidos, ¿no? Pero parece que están reaccionando en este mercado, se van a llevar a Bular, que la van del Wolfsburgo, que la van a anunciar en los próximos días, se han llevado a Caroline Wert y Liverpool, y yo creo que el Manchester City se ha dado cuenta de que tiene que hacer algo para intentar... Es verdad que ha estado en semifinales de la Champions, pero en ningún momento ha estado cerca de eliminar al Olympique de Lyon, ¿no? Y que yo creo que el Manchester City, que tiene dinero, pero que quizás su entrenador pues es un poco más, digamos, de sacar jugadoras más comprometidas, más que superestrellas, pero tiene que dar ese paso si quiere competir con los super colosos del fútbol femenino europeo.
Bueno, a ver si lo que deseamos es ver también el año que viene al Atlético de Madrid y al Barça, que vuelven a la Champions, pues competir ahí con los grandes y a ver si terminamos de dar ese saltito. Parece que el FC Barcelona evidentemente está más cerca por plantilla y por jugadoras de dar ese salto para ponernos un poco a la altura, que por cierto tenemos que decir que perdemos una española por el mundo. Bueno, no la perdemos porque viene para España, pero Ana Romero es nueva jugadora del Betis.
Del Betis, sí, pues, ha venido con Mere Bandung en la central de los Países Bajos. Sí, sí.
Eso es, así que nada, la vamos a disfrutar aquí en la... ¿Te parece un buen fichaje para el Betis?
Hombre, sí, ¿no? Viejas rockeras como Priscila Borja y Willy en el Betis, mola mucho.
Pues este año la vamos a tener en nuestra liga. Así que ya hemos hecho el repaso de las más grandes. Quiero que me digas si ves posible eso que te estaba comentando, el salto un poquito más, acercarnos, sobre todo el Barça. Porque,
bueno, el Barça, según lo que a mí me han contado, ¿no? Aparte, bueno, yo sabía el fichaje de Van der Graag desde hace unas cuantas semanas, pero bueno, se supone que va a firmar a Pereira, estaba hablando de Hanraoui y Laboyer. Suena muy bien Hanraoui y Laboyer, ¿no? Pero al final siempre hay que dejar claro que son jugadoras, pues como el año pasado Busaglia y Andonova, son jugadoras que no son, digamos, que vengan de una segunda fila y quieran dar justamente, estén dando el salto al siguiente nivel, ¿no? Están dando un salto hacia atrás para volver a recuperar su nivel, ¿no? Hanraoui era una jugadora con un físico impresionante, ¿no? Que es una jugadora a nivel Champions League, pero también es verdad que los últimos dos años en el Lyon no ha jugado y la selección francesa no han confiado en ella, ¿no? Y Laboyer, que también está sonando, es exactamente lo mismo, ¿no? Se esperaba que Laboyer fuera Luis Anesic y resulta que los últimos dos años y medio se ha estancado, ¿no? Y ha tenido que irse cedida al Clubri. Que son jugadas, evidentemente, que tienen un potencial increíble, pues claro, si no, no estarían en el Olympique de Lyon. Pero no es tanto cuestión de jugadora, ¿no? De jugadoras, de que necesitamos fichar cada mercado 5 o 6 jugadoras, ¿no? Es cuestión también de que las infraestructuras del equipo, el staff técnico se acostumbre,
todo. Sí, claro, el salto, sí.
Pero bueno, evidentemente fichar jugadoras de ese nivel ayuda, ¿no? Pero tampoco hay que esperar, pues como el año pasado, ¿no? Que la gente decía, bueno, pues este año con Martens, Dugan y demás nos vamos a la final de la Champions. Pues tampoco es eso, ¿no? Porque luego te das cuenta de que no es así.
Bueno, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre el año que viene. Muchísimas gracias por esta temporada, Borja. Descansa, que tú además lo haces en un lugar privilegiado en verano, en Mallorca, con esas playas increíbles. Descansa mucho en verano y espero escucharte la próxima temporada aquí en Área Chica. Gracias por todo tu trabajo, Borja.
Hasta el año que viene. Hasta la temporada que viene,
hasta la temporada que viene. Chao, Borja. Nosotras nos despedimos ya también. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, hasta aquí el programa número 61 de Área Chica. Nos despedimos de la temporada. Hoy es el último capítulo de Área Chica de esta temporada. Dejamos pendiente ahí ese partido de España clasificatorio para Francia 2019 que se va a jugar este jueves día 7 a las 8:30 en el estadio La Condomina ante Israel. Repito, partido clasificatorio para Francia 2019. Gracias a todos los colaboradores del programa, gracias a todos los tertulianos, gracias a todos los que participan con sus secciones cada día, cada semana en este Área Chica, y gracias a todos los oyentes, a todos los que pinchan en cope.es para escucharnos. Gracias por estar al otro lado en un año emocionantísimo de una liga que se ha llevado el Atlético de Madrid solo un puntito por encima del FC Barcelona. El año en el que la Copa de la Reina se la ha llevado el FC Barcelona en un partido apretadísimo en el último minuto de la prórroga ante el Atlético de Madrid. En un año en el que la selección está camino de Francia 2019, de ese Mundial que tenemos muchísimas ganas ya de vivir. En un año en el que Málaga y Logroño han logrado el ascenso a Primera División. Y en un año en el que les hemos dicho adiós de la categoría de oro de nuestro país del fútbol femenino a Zaragoza y Santa Teresa. Que vuelvan pronto. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, por confiar en nosotros, por escucharnos y sobre todo por seguir al fútbol femenino que lo necesita y está en crecimiento imparable. Un beso muy grande de parte de todos los que hacemos Área Chica. Nos escuchamos la temporada que viene. Adiós.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.